tardes a todos. Hoy, como ella bien ha comentado, mi tema de tesis doctoral, estoy trabajando en la época de la dictadura franquista y su reconstrucción, pero en temas de iglesias, pero en este caso, a través de esas pesquisas cuando en los archivos peninsulares, nos hemos dado cuenta del papel que tuvo esta Dirección General de Regiones Devastadas para la posible reconstrucción de las islas a nivel civil, a nivel oficial, a nivel eclesiástico. En este caso, queremos mostrar esa importancia de esta dirección, poniendo un ejemplo, que va a ser este, el municipio del Paso, tras la erupción del volcán de San Juan en el año 49. Para entender un poco, voy a hacer una breve introducción de lo que es la Dirección General de Regiones Devastadas. Durante la Guerra Civil, el bando franquista, viéndose vencedor de la guerra, en el año 38, creó esta dirección, o empezaron el proyecto para crear esta Dirección de Regiones Devastadas, para llevar a cabo la reconstrucción de los territorios que estuvieron destrozados casi en totalidad por las batallas en la península ibérica. Esta dirección dependía del Ministerio de Interior y estaba dividido en zonas comarcales, que iban a ser en principio 4 y después se ampliarían con los años a 7 zonas comarcales, y que en cada una de ellas iban a haber una gran cantidad de arquitectos para facilitar la rapidez y hacerlo todo mucho más rápido. En el año 39, tras la victoria del bando franquista, se creó la Dirección General de Arquitectura, dando así comienzo y permitiendo las intervenciones en los pueblos que habían sido adoptados por esta dirección. Canarias, en estos primeros momentos, no estuvo incluida en alguna de estas 4 zonas comarcales, ya que las islas no hubo ese destrozo, igual que la península, debido a bombardeos, batallas y las diferentes contiendas que hubo. Sabemos que en Canarias, sobre todo las investigaciones que ha hecho la profesora Navarro Segura, entre los años 41 y 46, aquí existió el mando económico, que emplearon esa labor de reconstrucción y nueva construcción de barrios obreros. Esto que les pongo aquí, es la revista, porque aparte de reconstrucción había que hacer propaganda. Y esta dirección creó la revista Reconstrucción, esta es la portada del primer número, donde, que como pueden ver, no sé si se puede ver muy bien, es de abril de 1940, donde iban a ir periódicamente exponiendo todo lo que iban haciendo en toda la península. Aparte de esto, también después encontraremos la revista Arquitectura, que hoy en día las dos son difíciles de encontrar a nivel físico, aunque esta, por si les interesa a alguien, está casi totalmente digitalizada en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la página web. Ya metiéndonos en el tema que hoy vamos a exponer, como en el 49, el 24 de junio del 49, en la isla de La Palma, tras varios días de movimientos de tierras, surgió un nuevo volcán, denominado San Juan o Nambroque, que afectó a la zona, sobre todo, de Valle de Aridane. Con las erupciones, los movimientos de tierra, dañaron muchas partes de las estructuras, aunque, como podemos observar en la fotografía, también fue un lugar de peregrinaje y de turismo para ver la zona. Pues la gente, cuando ve que sucede algo, siempre quieren ir a ver lo que pasa. Ante la grave crisis económica que sufría en esa época toda España, y Canarias también no va a ser menos, el ayuntamiento y el consistorio se vio superados por los acontecimientos, ya que no tenían el poder monetario para llevar a cabo las intervenciones necesarias en estos momentos. Pero claro, surge este personaje, por decir, no vamos a nombrar más, surge esta persona que desde el año 42 es ministro de Gobernación en el gobierno franquista, que es Blas Pérez González, natural de La Palma. Cuando se enteró de lo que estaba sucediendo en su isla, hizo todo lo posible, aquí hizo varias visitas a Canarias, se anunció tanto en todos los periódicos, tanto en el diario de avisos de la época, se anunció a la tarde, que es donde está este documento sacado, para verlo de primera mano, para así poder intentar incluir a la isla de La Palma y a la zona del Valle de Aridane entre los municipios adoptados por estas regiones devastadas, para poder así tener esas ayudas que no podían ser concedidas sin estar ahí. Después de mucha lucha, consiguió que en el Consejo de Ministros celebrado en San Sebastián, el 17 de agosto del 49, los ayuntamientos de Tazacorte, Los Llanos, El Paso, Fuencaliente y Mazo, entraran bajo el amparo de esta institución. Por ello, como hemos explicado antes, como las regiones devastadas tenían sus propios arquitectos, y aquí en Canarias trabajaban más arquitectos en los diferentes gobiernos, encontramos para un mismo inmueble diferentes, tanto proyectos hechos realizados en Madrid, tanto proyectos realizados por arquitectos canarios. Hay un gran número de proyectos, lo que pasa que aquí, no quiero, si me pongo a exponerlos todos, nos pegaríamos aquí bastante tiempo. Así que hemos seleccionado los que creemos más significativos y al final con alguna curiosidad. Un ejemplo de esta muestra, de esto que se muestra, esta variedad de proyectos tanto de un lado y del otro, es, por ejemplo, la creación de los albergues. En estos momentos había una lista, se había realizado una lista con las visitas del director de regiones devastadas a la isla, se había creado una lista con los edificios que habían sido dañados. Entre ellos había 7 familias, sobre todo, son los que más se remarcan en los documentos, que sus casas habían sido totalmente destrozadas. En el año 51, que es este proyecto que vemos aquí, me ha regalado el arquitecto por antonomasia, por así decirlo, de esa época en Canarias, que es el que más trabajaba aquí, realizó un proyecto de 50 albergues. Quiso utilizar materiales que podía encontrar con facilidad en las islas, como bloques de toba volcánica, también utilizaba la cal en su interior, la cal y el cemento en su exterior. Pero claro, cuando mandan el proyecto a las regiones devastadas, porque todo proyecto que se hiciera aquí tenía que pasar por allí para que dieran el visto bueno, el subdirector de la dirección apreció esa enorme diferencia de precios que había, ya que se supone que solo eran 7 familias dañadas y le estaba proyectando 50 inmuebles. Por eso, cuando vio el proyecto, se paró esa idea. Este subdirector le encarga a Antonio Teresa, uno de los arquitectos de las regiones devastadas, que haga sus propios proyectos. Por ello, lo que sí que tenemos que tener claro también es que muchas veces los arquitectos que trabajaban en la península reciclaban, por así decirlo, proyectos que habían elaborado ya en toda la zona peninsular y los intentaban también enviar aquí para hacer el mismo ejemplo. Pero claro, la climatología, el terreno, es completamente diferente de un sitio a otro. En este caso, el arquitecto proyecta, son casas tipo viviendas rurales de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Aquí a Canarias solo manda tipo 1 y tipo 3, que sobre todo la diferencia se puede ver en el número de habitaciones, porque todas tienen una cocina-comedor, tienen un zaguán exterior y tienen zonas comunes. En el tipo 1, este que vemos, serían con 3 habitaciones y el tipo 2 serían con 2 habitaciones. El problema es que después de tantos debates, tantos proyectos que se hacen para este tipo de edificios, al final siempre se deja parados o después para poder, por ejemplo, el de Marro Regalado se llega a hacer, pero para otro tipo en otro momento. También hemos encontrado ejemplos de esta dualidad de proyectos en escuelas unitarias de la época. Esta primera es del año 50, que corre a manos de Francisco Echenique, uno de los arquitectos también muy importantes de la región devastada, porque es uno de los que se traslada a Sudamérica para también emplear sus labores de reconstrucción. Plantea una escuela unitaria, pero que por presupuesto, ya que quería traer materiales que aquí no se estaban utilizando tanto, sobre todo en la isla de La Palma, se le rechaza. Por ello, en el año 51, otra vez Marrero plantea otro tipo de escuela unitaria en un bloque de una sola planta con seis aulas separados para niños y para niñas que formaran un edificio, una simplicidad de líneas con ese porche en la parte delantera. Pero desde Madrid también se envió y desde Madrid también en el primer momento se rechaza, porque les parece más interesante el segundo proyecto que hace Francisco Echenique, que es este que encontramos aquí. Este proyecto es un edificio en forma de U, aprobado en el año 51, y que se va a entregar al ayuntamiento en el año 53, como al finalizar, también encontramos que son dos plantas con... Eran con, también con la parte izquierda sería para la zona de los niños y la parte derecha sería de las niñas. Encontramos también un porche con un balcón en su zona superior. Pero claro, aquí vuelve a entrar el problema de que los arquitectos no conocían la isla. Entonces, al elaborar el proyecto, no contaba con las lluvias de Canarias y sobre todo en la isla de La Palma. Entonces, las techumbres no eran impermeables y... Como se entregó en el año 53 y estuvo ese año y el año siguiente estuvo completamente abandonado, se fue filtrando poco a poco el agua, llegando a un momento de casi amenazar ruina. Por ello, los años 56 se tiene que volver a reconstruir por obra de Santiago Climent, que es otro arquitecto de las regiones devastadas. Como he dicho antes, existe una gran cantidad de proyectos con esa dualidad, pero nos queremos centrar también en un dato que nos pareció muy curioso, que fue como el municipio del Paso aprovechó esa carta blanca, por así decirlo, que le daba estar dentro de los municipios adoptados para volver a plantear proyectos que ya habían intentado hacer hace 10 años y que siempre se le negó. Uno de estos ejemplos es el Ayuntamiento del Paso. Este ayuntamiento fue proyectado el 30 de marzo del 40, se le solicitó a Tomás Machado su construcción, y se solicitó las ayudas a Madrid porque en estos momentos el Paso no tenían tampoco el dinero necesario para poder llevarlo a buen puerto. Lo justificaron como que en su población no había una gran crisis económica, había un gran paro, y al hacer esta obra podrían dar trabajo a su población y así ir volviendo a la mejora económica. Desde Madrid esto se rechazó y desde el Ayuntamiento del Paso esto se quedó pendiente. Pero claro, en el año 49, al ser aceptado como región devastada, volvieron a aprovechar el momento para volver a enviar el proyecto. Esta vez lo justificaron como que el antiguo ayuntamiento había sido afectado por el volcán, cuando hemos visto algunos documentos que no fue así. Pero al justificar que había sido dañado, las regiones devastadas sí que les da el dinero y pueden llevarse a cabo, que es el que hoy en día se encuentra en funcionamiento. Otro caso es, tenemos que también tener en cuenta que el deporte siempre ha sido una pieza recurrente donde el poder ha visto una gran fórmula de propaganda motivado por la gran movilización que atrae esto de toda la población. Lo podemos ver también, un ejemplo muy claro es en los Juegos Olímpicos de Berlín del 36, como el nazismo aprovecha ese momento para hacer apología de la potencia que tenía Alemania en esos momentos. En España, todos sabemos que el deporte rey es el fútbol. Y diferentes investigadores han expuesto el apoyo de Franco a nivel económico a los equipos de fútbol más potentes de la península, para que a través de su victoria fuera de las fronteras españolas se fuera mostrando ese poder que tenía el país. En este caso, el fútbol también sirve como distracción de la sociedad, también lo podemos ver hoy en día cuando en momentos de crisis, ya que durante los 90 minutos que dura un partido, la población puede desconectar de los problemas que atraviesan. Entonces, en La Palma siempre ha tenido una gran tradición futbolística, como equipos como el Mensajero o el Tenisca, y en el año 52, en El Paso, se crea el Atlético El Paso. Por ello, en este momento, el Ayuntamiento ve la oportunidad de solicitar a las regiones devastadas un campo de fútbol para que su población estuviera un poco más alejada de los problemas. En este caso, volvemos al mismo problema, que se hace por arquitectos madrileños y no conocen el terreno. Entonces, llegan a hacer diferentes proyectos que no se llevan a cabo. Ahí, los archivos de Madrid podemos encontrar para un mismo estadio 6 o 7 proyectos para poder realizar. Y como último ejemplo, el gran monumento donde esta dirección aportó su ayuda y que creo que es el más conocido, es la construcción del monumento a Nuestra Señora de Fátima. Este fue motivado ya que el párroco del barrio de Las Manchas solicitó ayuda a la Virgen, prometiendo erigir un monumento si salvaba el templo de la Lava. En la visita de Blas Pérez, cuando llega a La Palma, este párroco le cuenta su petición. Con Blas venía José Fariña, también muy importante en esos momentos, que era natural de Galicia, que al escuchar al párroco, como le contaba esa historia, y dado a su fervor, porque en Galicia la Virgen de Fátima, igual que en Portugal, es muy, muy importante, solicita a Tierras Gallegas un monumento de 2 metros de altura y 1 tonelada, realizado por artesanos gallegos y que fue proyectado, como podemos ver, en algunas de sus zonas por las regiones devastadas. Esta fue bendecida en Santiago por el obispo de Santiago, con la presencia del ministro de Gobernación y su mujer, con un discurso mostrando esa unión que hubo siempre tras la conquista y durante toda la historia de ese contacto entre Galicia y Canarias, donde siempre ha existido ese movimiento de migrantes de un lado al otro, como uno que, por ejemplo, como uno que les habla aquí, que también es gallego y lleva muchos años aquí ya en Canarias. Y para concluir, ya como conclusión, en esta breve comunicación he intentado, no con toda la información posible, para hacerlo más breve, que tras una trágica catástrofe natural, los graves destrozos ocasionados, las autoridades consiguieron unos beneficios a través de nombramientos como pueblos adoptados de la Dirección General de Regiones Devastadas, y sobre todo gracias al papel del ministro de Gobernación y su nacimiento y su arraigo canario. También observamos que los arquitectos de esta sección no conocían los terrenos y la climatología, realizando así diferentes proyectos inverosímiles para el lugar, dejando muchas veces fuera proyectos más interesantes de arquitectos canarios, que a duras penas a veces conseguían poder llevarlos a cabo. Pero tampoco podemos obviar esa picaresca por lo que hemos comprobado del Ayuntamiento del Paso, de cómo aprovechó esa pequeña ventaja para solicitar dinero para inmuebles que no se habían visto afectados, pero que llevan ya tiempo queriendo ser construidos. Y espero que con esta breve ponencia hayan conocido un poco más el papel de la Dirección General de una manera muy escueta, y como en las actas finales se va a profundizar más en todos estos edificios y se va a hablar un poco más de las demás viviendas, iglesias y mataderos, por ejemplo, que van a estar allí. Espero que por lo menos le haya dado ese puntito de interés para poder conocer esta labor que realizaban en estos momentos la Dirección General desde Madrid. Muchísimas gracias a todos.